Buenos días, 7 de la mañana, bienvenidos al invierno, ¿qué tal? Ya estamos entrando en el... Pero mire, lo que significa estamos un poquito más cerca de la primavera. Es el chato a ser optimista.
Me encanta la primavera.
Sí.
Ese mismo.
Ahí, a la vuelta a la esquina tenemos la primavera.
Y el 18, el tiquitiquitito,
sí.
¿Eso?
Aires primaverales, brotes verdes.
No, uno que no le tiene vacaciones de invierno.
Sí.
Uno, digo.
Sí, uno. Porque dos sería mucho decir. Porque yo, quiero decir, sí. Al tiro, para que no haya ningún problema. Yo, hoy día vendría siendo el último día que hago el turno en punto. Porque me voy hasta el próximo jueves.
Me van a saber abandonar. ¿Qué tal?
Sí, pero ¿saben qué?
Pero está bien. Se le perdona.
Sí.
Se le perdona.
No, porque ustedes saben que este humilde conductor tiene una pasión por la selección chilena y cada vez que juega afuera trata de ver al menos un partido. Es cábala, además. Y...
¿Ah, sí?
Voy, sí.
Te traí suerte a la selección.
Mucha suerte. O sea, perdona. Chile-España, ahí estábamos. Chile-Bolivia, ese partido que teníamos perdido por no sé cuánto. Llegué tarde al estadio, entré y listo. La Copa Bicentenario. Así que espérense nomás. No le voy a decir a cuál partido voy para que después no me la cobren en todo caso. Pero ustedes se imaginan. Así que voy a Moscú. A lo Moscú, sí, ahí está, hasta Juan Manuel. Pero fijo que Rodrigo Álvarez me va a calzar el lunes de la mañana por teléfono para hablar de un punto.
O sea,
que...
a ver, ¿cómo te explico?
Sí.
Y si no, te calzo yo.
Sí, no. Y voy a tener que puro saber hacer como que me robaron el teléfono. Pero después voy a tener que puro saber hacer como que lo encontré en la maleta.
Siempre lo podemos. Bueno, sí. va a ser una tremenda experiencia,
¿no? Sí,
va a
no.
ser muy entretenido.
Porque además yo no conozco Rusia.
Yo te he contado mi experiencia.
¿Y en Rusia?
Sí.
¿Qué tal Rusia?
Patética. No salí del aeropuerto. Porque cuando yo viajé una vez, así como el tipo mochilera, año 92, ponte tú, ese típico viaje que te regalaba la abuelita a Europa.
Ya. Yeah.
El pasaje más barato era en Aeroflot. Y la vuelta más estúpida era en Aeroflot. Y el padre, mira, era Santiago, Miami, Miami, Irlanda, Luxemburgo. Todo esto comparás nomás. Luxemburgo, Moscú, Roma. Yo iba a Roma. Espérate, yo iba a Roma. Y no me bajé. Bueno, podía bajarme en Rusia en ese momento, pero la visa costaba 10 veces más que el pasaje. Y el pasaje ya estaba comprado y yo no tenía ninguna posibilidad de devolverlo. Por lo tanto, me tuve que dar la vuelta idiota, dormir una noche en el aeropuerto de Moscú, que era, o sea, ambiente Stasi, pero que te lo encargo, con una señora rusa que de bonitas no tenían nada, eran unos monstruos gigantes. Y después llegaron de mi abuela Rob. No, todo mal, me demoré como 3 días en llegar.
Aeroflot. Miren. Porque soy un caballero, me he pasado un minuto y medio guardándome las tallas sobre cuando dijo Aeroflot, y entienden cómo mi cabeza casi explota, porque me da una gana de decir una cantidad de chistes de la época en la que viajó mi querida Connie. Ahora te voy a decir que...
¿Qué?
¿Dejiste sueño?
¿Ah?
Y me acuerdo, anoche me acosté.
O sea, como el de Martin Luther King.
No, tengo más sueño que un rondín nuevo.
Esto se chacrió. Definitivamente.
No me preguntes por qué. ¿Será mis nervios porque voy a viajar y no era a Aeroflot, a Rusia, pero aquí antes de la mañana no voy a quedar dormido. No podía quedar dormido, miren. Me quedé dormido y son el despertador. Uy, estaba tan contento.
Eso es terrible.
Estaba tan contento.
Eso es terrible. Ya.
De nuevo.
Oiga, apliquémonos.
Ya, apliquémonos. Vamos al tiro, miren. Vamos al tiro con los titulares.
Sí, mejor.
Parte de lo que les vamos a contar en titulares lo vamos a desarrollar luego aquí en el Duna en Punto. Es día miércoles 21 de junio del 2017 y así estamos comenzando.
En Duna en Punto, titulares.
Los senadores de la Democracia Cristiana condicionaron su apoyo al proyecto de aborto a incluir la objeción de conciencia. De acuerdo, el acuerdo parlamentario se tomó en una reunión en la que participó la presidenta de la DC, Carolina Goic. En el gobierno existe preocupación por el entrampamiento de la iniciativa.
Cecilia Morel salió en defensa de Sebastián Piñera y aclara que las chilenas saben de su compromiso por el avance de sus derechos. Junto con recordar los logros de su marido en materia de género, la ex primera dama refutó que lo que no es aceptable es el aprovechamiento político que hace este gobierno.
El defensor de la expareja de Nabila Rifo aseguró que habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva. ¡Qué brutalidad, Margarita! Esta Corte Suprema escuchó parte de los alegatos del recurso de nulidad de Mauricio Ortega, mientras que la Fiscalía defendió el fallo condenatorio.
Y aquí, lamentablemente, no es que uno quiera cruzar una historia con otra, pero cada vez que uno recuerda el testimonio de Nabil Rifo de tuve que hacerme la muerta y la broma del ex presidente, lamento decir que difiero muchísimo de quienes consideran que aquí hay un aprovechamiento político. Aprovechamiento político sería salir a pegarle por otras razones a Sebastián Piñera, pero el cuestionamiento que se le hace no tiene que ver porque sea candidato presidencial. Cualquiera que a esta altura considere que es una buena broma, definitivamente es no entender las sensibilidades frente a temas. Claro, sí, ese es el problema.
Pero es que además es mala.
O sea,
no hay por dónde. No. Es una lesera, es un descriterio y una broma mala más encima.
Pero yo además no sentí reacción ayer que fuera aprovechamiento político. O sea, porque incluso hasta la crítica de Alejandro Guillé, porque él habla en primera persona, cuando dice que nos cuesta mucho superar el machismo, porque todos salieron a recordarle el tema de la muñeca inflable de a Sexma, ¿no es cierto?
Sí, pero él mismo lo reconoció.
Pero por eso, pero sí. Es que por eso él habla en primera persona del machismo, dice, nos cuesta mucho superar el machismo. No sentí que hubiese aprovechamiento político. Yo creo que aquí es un buen momento de aprendizaje para todos, además, y para todos también para los que observan esto y que desde cualquier púlpito salen a criticar a uno u otro sector, tener claro que este tipo de cosas, este tipo de bromas, ya no son aceptables. Porque
¿no son bromas?
Porque, claro, porque son realidades que ocurren, y el de Nabil Rifo no puede ser el ejemplo más concreto de lo que estamos hablando. Bueno, seguimos avanzando. El equipo de rescate de los mineros en Aysén aseguró que la chimenea de ventilación se encuentra inundada. Los trabajadores Enrique Ojeda y Jorge Sánchez se encuentran atrapados en la mina Delia 2 en Chile Chico desde el pasado 9 de junio tras un derrumbe.
Esta tarde el juzgado de garantía de Pozo Almonte dará a conocer si condena o absuelve a los 9 bolivianos detenidos en marzo pasado tras realizarse el juicio abreviado este martes. Esto por presunto contrabando, robo y porte ilegal de armas.
A las 11 de la mañana comienza a nivel nacional la marcha por la educación convocada por la CONFECH. En Santiago el recorrido parte en Plaza Baquedano para avanzar por la Alameda hasta Echaurren. Ya uno como que a esta altura se perdió un poco sobre lo que están reclamando los estudiantes. Como...
Yo no un poco, me perdí totalmente.
O sea, es como, ¿qué hacemos para salir en la prensa?
Vamos con temas internacionales. Las autoridades de Bélgica identificaron al autor del atentado terrorista en la estación de Bruselas. El portavoz de la fiscalía dijo que el hombre abatido por soldados después de la explosión no causó víctimas.
El gobierno mexicano declaró secretos todos los contratos sobre este programa de espionaje que compró y que aparentemente habría sido utilizado para espiar a periodistas. La Procuraduría General de la República afirmó que los datos sobre los supuestos contratos no podrían ser consultados sino hasta el 2021.
Cristina Fernández lanzó su nuevo frente, pero extiende la incógnita sobre una candidatura presidencial. Ante 40.000 personas en el estadio de Arsenal, la expresidenta dio a conocer el nombre de su nuevo movimiento, Unidad Ciudadana. Se esperaba que Cristina K. lanzara su candidatura al Senado.
Y el hijo del rey de Arabia Saudita fue designado como nuevo príncipe heredero. Mohammed bin Salman, de 31 años, fue nombrado además viceprimer ministro al tiempo que mantiene el cargo de ministro de Defensa. A propósito de monarquía, el esposo de la reina Isabel II está hospitalizado. El duque de Edimburgo, 96 años, fue internado como medida de precaución a causa de una infección. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Casi confirmado tiene el equipo Juan Antonio Pizzi para enfrentar a Alemania por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Confederaciones. Perdón, Alexis Sánchez. Ayer se le vio entrenando con normalidad. No tuvo mayores molestias en su tobillo izquierdo, por lo que estaría en el partido ante los rivales que tiene ahora. Esto está, pareciera ya bastante claro. La inclusión de Sánchez sería el único cambio con respecto al duelo del debut, y la Roja formaría entonces con Johnny Herrera en el arco. Línea de cuatro defensas con Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jan Bosellure. Y en el medio campo estarían Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Arturo Vidal, dejando en delantera José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Sánchez. Claudio Arau aún no supera su lesión, así que el cuerpo técnico optará por dejarlo en la banca nuevamente. Este miércoles Pizzi dará la formación después del entrenamiento. Chile va a enfrentar, recordemos, a Alemania a las 2 de la tarde, hora chilena, de este día jueves. 11 de la mañana, hora chilena, el domingo enfrenta a Australia. Y los premios siguen siendo un dolor de cabeza, tanto para la NFP como para los jugadores. Digamos que más para los primeros que para los segundos, porque van a llegar a un acuerdo y cuando le digan cuánto es el premio, no dudo que a alguien le provoque dolor de cabeza cuando le digan cuánta plata les van a pagar por premio. Pero bueno, hasta ahora son las negociaciones más bien las que han sido difíciles. No se llega a un consenso. Arturo Salá, el presidente de la NFP, dijo ayer que todo va bien encaminado. Salá, en esta conferencia de prensa, valoró la buena comunicación que han tenido con los jugadores para llegar a una solución con el tema de los bonos. Además, destacó el desempeño que ha tenido la selección en Rusia. Y además, el presidente de la NFP habló sobre la posibilidad de realizar el Mundial del 2026 en Chile y dijo que lo ha pensado y que de postular tendría que ser con países vecinos y que por ahora es solo una idea. 7:09.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Vamos con los indicadores y también con la prensa económica en esta mañana. Aquí está. El IPSA tuvo ayer un desempeño negativo, 0,60% de caída, viene cayendo ya hace varias jornadas. Los commodities están influyendo, los resultados de las compañías vinculadas con los mercados de commodities están influyendo en esa caída. El Dow Jones cayó también un 0,29%, el Bovespa un 2,01% de caída. Hasta ahora les cuento, el Shanghai Composite cerró con alza de 0,52%, el Hang Seng cayó 0,57%, lo mismo pasó con el Nikkei, 0,45% en rojo. Caen el CAC 40 un 1%, el DAX un 0,58%, el Financial Times un 0,29%, el IBEX 35 un 0,66% de baja. El euro en relación al dólar sube un 0,11%. Ayer tuvimos al interbancario en Chile con un alza de 0,36% en 664,30. Quedó el petróleo Brent, se cotiza a la baja, 0,15% está cayendo. El WTI ayer cerró con una caída de 2,07%. Veamos lo que trae la prensa. El gobierno propone miembros de la nueva Comisión para el Mercado Financiero. Los senadores destacaron, el perfil profesional de los nominados y adelantaron una rápida aprobación en la sala. Requieren el respaldo de 4/7 de los senadores en ejercicio. Serían confirmados antes del mes de septiembre. Se trata de Kevin Cowan, director ejecutivo hoy día alterno por Chile y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, Rosario Celedón, que trabaja en la Fiscalía del Banco Central, Cristian Larraín Pizarro, miembro del Consejo Directivo del Comité del Sistema de Empresas Públicas, y el académico de la Universidad Católica y ex economista del Departamento de Estudios del Banco Central, Mauricio Larraín Errázuriz. Sectores de la banca, el consumo y los servicios básicos se acercan a sus máximos históricos en la bolsa. El IPSA ha rentado 15,52% en lo que va de este año. Entre los analistas, dice el Mercurio, hay certeza respecto de que el factor electoral será determinante para el devenir de esta racha positiva. Las aerolíneas critican la postura de Rodrigo Valdés de negarse a revisar los montos de las tasas de embarque. Fundamentalmente la están pidiendo las líneas low cost, porque no se condice el precio del pasaje con el precio de la tasa de embarque, que a veces hasta puede ser igual o superior. Nulo ingreso de edificios nuevos lleva a la vacancia de oficinas a su menor nivel en 4 años. Cifras del segundo trimestre que destaca hoy el Mercurio. El diario Pulso, por primera vez en 7 años, pequeña minería devuelve créditos al Estado. Entre enero y abril de este año, las empresas han entregado $2 millones al fisco gracias al mejor precio del cobre. Súper de Valores y Seguros, directores de la bolsa no cumplen con el requisito de independencia. Patrimonio bursátil de la Plaza Capitalina es el principal escollo para la ratificación de la actual mesa. Y finalmente, diario financiero, generadoras eléctricas postulan para ser declaradas empresas sin derecho a huelga por primera vez. También la Embajada de España entra en la disputa con Impuestos Internos por la negativa a eximirla del IVA inmobiliario. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:15 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Esta mañana aquí en Santiago, dice la Dirección Meteorológica, vamos a tener una temperatura máxima que debería llegar hasta los 13 grados. A esta hora tenemos 5 grados 6 décimas en la capital. Cielo nublado y las lluvias llegarían mañana por la mañana. En Valparaíso y Viña del Mar hay una máxima estimada de 14 grados, 10 de temperatura tienen a esta hora. También cielo nublado, mañana llegarían las lluvias también a la zona costera de la Quinta Región. 12 grados la máxima para Concepción, tendrán lluvias a partir de esta tarde. A esta hora tienen 12 grados de temperatura. Y en Puerto Montt la temperatura llega a los 10 grados, la máxima estimada es de 11 y van a tener lluvias durante todo el día. 7:00 a.m. con 15 minutos.
What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. We don't have to rush when you're alone with me.
Esta canción, y con The Weeknd nos vamos a ir a la pausa comercial con Philip Cumming. Tremenda interpretación de una de las grandes canciones de The Weeknd. Y bueno, saludando a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
7:21 y les quiero decir, en noticias de última hora, sigo teniendo más sueño que el perro Heidi. ¿Te acordáis lo que dormía ese perro?
No,
o sea, más sueño que el caballo del zorro.
Me acuerdo. Vamos a conversar, vamos a dejar para el próximo bloque lo que ocurrió en Bruselas, porque siguen apareciendo noticias de último minuto. Lo que está claro, ¿verdad?, es que todos aquellos focos de... A ver, los focos islamistas en Europa, en el fondo, ¿verdad? Porque eso de eso estamos hablando. Bruselas, lo hemos dicho en muchas oportunidades, sobre todo cuando se analizó y se estableció información a partir del atentado en el que murieron más de 30 personas hace algún tiempo, tiene focos de resistencia islámica. También pasa en Londres, también pasa en París, donde están las comunidades y el caldo de cultivo, en el fondo, para que estos movimientos surjan. Pero antes, lo dejamos para el próximo bloque, hablemos de lo que le está pasando a Emmanuel Macron, porque las cosas no le están saliendo tan simple, era bastante obvio, no por culpa de su diseño, ni por malentendidos, ni por desacuerdos, sino producto de una investigación sobre empleos ficticios en su partido. Se trata ni más ni menos que de los ministros de Justicia y de Asuntos Europeos que dejaron el gobierno en el contexto de esta investigación que está afectando al partido de centro Modem. Ellos dejan el gobierno en el contexto de esta investigación. Esta es una investigación que está dándose por empleos ficticios con dinero del Parlamento Europeo. Dinero del Parlamento Europeo. El ministro de Justicia, el que era ministro de Justicia, que es el líder del Modem, este partido de centro, y uno, además también de los pilares, se dice, del éxito electoral de Emmanuel Macron en las presidenciales de mayo, dijo que va a explicar las razones de su dimisión esta tarde en una conferencia de prensa. Y en el caso de la ministra de Asuntos Exteriores, ella abandona el cargo del Departamento de Asuntos Europeos para asumir la presidencia del grupo parlamentario de la formación centrista en la Asamblea Nacional. Hay otro tercer miembro del Modem ha estado en este primer gobierno conformado por Emmanuel Macron después de que ganara la presidencial, que es el ministro de Defensa. La ministra de Defensa, que ya había dicho ayer que iba a renunciar a su cargo para poder defenderse mejor y no contaminar con esta cuestión la dirección de las misiones militares, con la investigación del uso de las platas del Parlamento Europeo. Ya el lunes el gobierno había anunciado que el ministro de Planificación Territorial, un miembro clave también de la conformación de gobierno de Macron, abandonaba la vocería del grupo del partido en el Parlamento a raíz de una investigación judicial, pero distinta, de otra naturaleza. Bueno, esta ola de gente que está saliendo va a obligar, obviamente, a Macron a modificar el gobierno. Se veía esto como una formalidad, ¿verdad? Después de la conformación del gobierno, después del tremendo resultado que obtuvo en las presidenciales y luego también en las parlamentarias. Pero le está saliendo más difícil de lo que esperaba.
Ayer les contábamos en Nada Personal la historia de la denuncia de los periodistas en México, que dicen que, según además viene publicado en el New York Times, tiene la sospecha de que están siendo espiados por el propio gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hay un software que compró el gobierno que se llama Pegasus, que básicamente, dicho muy en simple, lo que hace es que envía un mensaje de texto con un link asociado a un celular, y que puede ser además un mensaje de texto que es como si, no sé, me hace creer que Connie me envió a mí un mensaje de texto a través de WhatsApp, o como mensaje de texto propiamente tal. Yo abro el mensaje, abro el link e inmediatamente, que puede ser un link real de una noticia, pero inmediatamente instala Pegasus en mi celular y a partir de ahí me pueden espiar completamente. Pueden leer todo mi mensaje, WhatsApp, Telegram incluso, que se supone que están súper encriptados, en fin. Se supone que ese software lo habrían comprado para hacer espionaje respecto de actividades ilícitas, pero al mismo tiempo la sospecha de los periodistas es que en realidad lo estarían espiando a ellos, sobre todo a quienes están investigando la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Bueno, la cosa es que se empezó a exigir que el gobierno revelara sus contratos con la empresa que vendió el software para saber en el fondo bajo qué criterio lo compró y con qué objetivo. Ayer en la tarde se conoció que el gobierno del presidente Peña Nieto rechazó primero las acusaciones de espionaje que habían hecho estos periodistas críticos y defensores de los derechos humanos en una carta dirigida al New York Times, donde el diario publicó cómo se intentaba contaminar o contagiar a los celulares con este malware para robar información. Y ahí fue cuando la presidencia de Enrique Peña Nieto dijo que no hay prueba alguna de que las agencias de gobierno mexicano sean responsables de ese supuesto espionaje. Recordemos que la carta, esta carta que firma Daniel Millán, que es el director general de medios internacionales de la presidencia de México, dice que el gobierno condena cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona, pero hay tres agencias gubernamentales mexicanas que han dejado rastro, aparentemente, de haber comerciado con una empresa que se llama NSO Group, que es la empresa israelí de ciberseguridad, que es la que vende este programa Pegasus, principalmente a distintos gobiernos. Y estas son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que es el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia y de información clasificada en México. Hay un artículo que se publicó hace algunos meses en el diario Reforma, de hecho, en México, que dice que la fiscalía de ese país había comprado este software, este sistema Pegasus, por 15 millones de dólares, y que esa compra habría ocurrido entre el 2014 y el 2015, durante el periodo del polémico procurador que estuvo encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en Guerrero. Las autoridades aparentemente habrían buscado este programa, este malicious software o malware, porque así se le dice, para usarlo como herramienta en la guerra contra la delincuencia organizada. Pero la Procuraduría aparentemente en realidad lo habría utilizado para espiar a quienes estaban avanzando en la investigación y saber quién se podría estar acercando a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes. Todo muy oscuro, porque, o sea, hecho, lo voy a decir linealmente, esfuerzo de los periodistas por saber quiénes pueden estar detrás de la desaparición de los 43 de Guerrero, y el lugar de que la justicia esté utilizando el software para saber también quiénes estarían detrás, está espiando a los periodistas que están investigando, para saber si se le están acercando o no, y por lo tanto aumenta la sospecha y la creciente idea de que aquí hay autoridades muy comprometidas en la muerte de estos estudiantes. La misma Procuraduría no ha querido responder con claridad si ha firmado contratos con esta empresa israelí, con NSO Group, y de hecho hace algunos meses mismos activistas digitales preguntaron oficialmente a la fiscalía qué servicios había comprado a esta firma israelí, y la respuesta oficial fue muy ambigua, se las voy a leer textual. Decía: la agencia de investigación criminal localizó la información solicitada, la misma constituye información clasificada como reservada y por lo tanto no se puede entregar. O sea, no quisieron divulgar qué es lo que ha hecho el gobierno, si le ha comprado a esta empresa israelí y, de hecho, para qué está utilizando el software Pegasus. Es buena la controversia.
Muy buena la controversia, muy buena.
Déjame agregarte un tema internacional breve, muy cortito, pero que lo decíamos al comienzo del programa. Hay preocupación por lo que ha ocurrido con el duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, que lo hospitalizaron anoche como medida de precaución a propósito de una infección derivada de una enfermedad que ya tiene. El Palacio de Buckingham informó de la hospitalización del príncipe Felipe, que se conoció el mismo día en que estaba previsto que la reina Isabel leyera en el Parlamento el programa legislativo del gobierno de la primera ministra Theresa May. Antes de este incidente se esperaba que el duque, recordemos que el duque de Edimburgo ya tiene 96 años, acompañara a la monarca en este discurso que se llama el discurso de la reina, porque así se llama oficialmente, pero en su lugar asistirá al acto en el Parlamento el príncipe de Gales, que es el heredero directo al trono, el duque de Edimburgo, hospitalizado entonces desde anoche como medida de precaución para recibir tratamiento a causa de una infección. No olvidemos que el pasado 4 de mayo la Casa Real Británica había convocado a todo el personal para comunicar que a partir de los próximos meses el duque se retiraba de la vía pública. Yes. Y se especuló mucho si estaba o no enfermo. No, es verdad que el duque Felipe Edimburgo no iba a aceptar más compromisos públicos, pero mantenía los que ya tenía contraídos, salvo ahora que vemos que está internado por esta infección.
¿Te acuerdas que parte importante de la campaña presidencial de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo buena parte de esta una abierta confrontación con México por el tema de la fabricación de autos, ¿cierto? Acusaba a Trump a México de robarle empleos a su país. Y hubo una polémica con las automotoras, incluso algunas se comprometieron a mantenerse produciendo en territorio estadounidense, otras guardaron un cómodo silencio y otras entraron directamente también en la polémica. Bueno, ahora, y va a ser interesante ver cuál será la reacción de Donald Trump, que en su lógica de America First, ¿verdad?, como bandera, acaba de enterarse de que la Ford tomó la decisión de fabricar la próxima generación del modelo Focus en China. Y se va a ahorrar $1,000 millones aproximadamente en vez de México. El Focus lo fabricaban en México.
Así es.
En algún momento se dijo que lo iban a volver a fabricar en Estados Unidos. Bueno, no, se van más lejos todavía, a China, y se van a ahorrar $1,000 millones. Eso, este nuevo Focus iba a ser fabricado inicialmente en la planta que tiene la Ford en la localidad mexicana de Hermosillo. Ford había anunciado en enero que Hermosillo produciría el Focus, pero al mismo tiempo canceló la construcción de una nueva planta en San Luis de Potosí, en México, y eso iba a suponer una inversión de $1,600 millones, lo que se interpretó en su momento como una concesión al presidente Donald Trump, que incluso llegó a agradecer la decisión. Bueno, en un comunicado dice la Ford que la producción del nuevo Focus se va a hacer en la segunda mitad del próximo, no, del 2019, y que la mayoría de los nuevos Ford Focus que se van a vender en Norteamérica van a proceder inicialmente de China. También se van a comercializar Focus producidos en Europa. La decisión de trasladar la producción de Hermosillo, México, a China le va a ahorrar $500 millones, que se suman a otros $500 millones que ya se habían ahorrado por la cancelación de la inversión en San Luis de Potosí.
Oye, para terminar nuestro bloque internacional, hay un estudio que se divulgó en los últimos días, que es básicamente el resumen de una investigación que hicieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que dice, fíjate, Connie, que uno de cada cuatro jóvenes que están en las llamadas escuelas intermedias y secundarias, dijo haber estado expuesto al humo de segunda mano de los cigarrillos electrónicos en los pasados 30 días. Y esto implica que cerca de 6,5 millones de jóvenes han estado expuestos a este humo. Algunos de los estudiantes dicen haber fumado cigarro electrónico durante este tiempo, pero 4,4 millones dicen no haber fumado, no haber usado el cigarrillo electrónico, pero sí haberse expuesto a ese humo. Y el estudio concluyó que más de 1 millón estuvo expuesto a este humo de segunda mano proveniente de este tipo de cigarrillo. Claro, uno se pregunta si efectivamente hay algún problema, porque no es, se supone, en estricto rigor, cigarros que son dañinos, pero
además los humos, vapor,
es que aquí es el tema, porque el director general de salud pública en Estados Unidos dice que la exposición a los aerosoles de segunda mano, porque una cosa es lo que tú aspiras, desde luego es lo que tú botas, el aerosol de segunda mano, que provienen de los cigarrillos electrónicos, es perjudicial porque tienen sustancias tóxicas también, como por ejemplo la nicotina y metales pesados. Porque salvo en países como el nuestro, donde los líquidos que se venden para los cigarrillos electrónicos no contienen nicotina, porque no tienen la autorización legal para venderse, entiendo que hasta ahora no está esa autorización, ¿no es cierto, Connie?, para venderse los líquidos con nicotina, no. Son sin nicotina, sí contienen metales pesados. En Estados Unidos vienen con nicotina y metales pesados, y la exposición a la nicotina puede ser particularmente peligrosa porque puede afectar el desarrollo del cerebro de los adolescentes de la manera en que se emite como vapor, y por lo tanto tiene también este riesgo, reduce el de cáncer pero aumenta estos otros para quienes fuman. Sí, además, ojo, porque el otro gran tema de los cigarrillos electrónicos es el riesgo de la explosión de la batería en la boca, ya. Que ya hemos visto varios casos que han generado mucha preocupación precisamente porque son baterías que no son de la suficiente calidad o se utilizan cargadores inadecuados o se mantiene cargado más tiempo, lo que empieza a hacer que la batería se expanda, que esto es muy común, ojo, suele ocurrir con montones de aparatos, no solamente con cigarrillos electrónicos y celulares, con tablets, con computadores. Cuando uno tiene conectado, los tiene conectados más tiempo de lo habitual, ya está cargada la batería empieza a expandirse. Entonces, el riesgo de que, por ejemplo, un cigarrillo electrónico te pueda explotar a la boca porque lo cargaste más tiempo del correspondiente, imagínense. Se me ocurren tantos ejemplos de a qué se le parecería la boca, pero...
¡Ay!
Pero que vamos a poner ejemplos. 7:34 minutos. Inusualmente rápido fue el éxito que tuvieron los Pericos, no solamente en Argentina, sino que en el resto del continente, con este disco en especial. De su historia vamos a estar hablando este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Duna Retro. 7 canciones que están cumpliendo 30 años, cantadas en español, bueno, lo que hay detrás de ellas. Y una de esas canciones es esta que estamos escuchando, El Ritual de la Banana. La aprovechamos de anticipar cuando saludamos a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto, en Kitchen Center. Cuentan con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra al mejor aliado en equipamientos. Tú puedes hacer de tu cocina un lugar cálido y un lugar que sea vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Bienvenido al primer banco del país con todos sus canales de atención accesibles. BCI dice, somos diferentes.
¿Sabías que Enea es un polo de negocio con más de 2 millones de metros cuadrados construidos? Bueno, es que Enea, más que metros, es una ciudad aeroportuaria. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Hay edificios que parecen verdaderas ciudades, piscinas llenas, ascensores con cola, estacionamientos ocupados y así, mil etcétera. En cambio, un edificio con pocos departamentos es impagable. Surmonte Inmobiliaria tiene proyectos en Providencia, Ñuñoa y Lovanechea que te van a gustar.
Solo por junio, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate un increíble Samsung Galaxy S8 a un precio preferencial de 564.990 pesos con cualquier medio de pago o a 36 cuotas iguales de 19.420 pesos pagando con tu CMR. En Seguro Falabella buscan contigo el mejor seguro para tu tranquilidad. Así nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato.
Si al ir a un cajero automático sientes que no está diseñado para ti y escuchas un pensamiento que dice
no lo puedo usar,
respóndele con un que nada te detenga. Bienvenido a BCI. Todos nuestros canales de atención accesibles para ti. BCI, el primer banco accesible del país.
Departamentos de lujo con finas terminaciones.
Sí, claro. Papel mural y alfombra.
Porque no todos somos iguales, existe Surmonte.
Si escuchaste este mensaje y no entraste a surmonte.cl, no te quejes que no encuentras el departamento que quieres.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. A través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile, un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center. Espacios y sabores que inspiran.
Así podría sonar tu nuevo celular. Porque contratando tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella, te podrás llevar un increíble Samsung Galaxy S8 en 36 cuotas iguales de 19.420 pesos pagando con tu CMR. Aprovecha esta oportunidad solo por este mes. En Seguro Falabella buscamos juntos el mejor seguro para tu tranquilidad. Para más información ingresa a www.segurofalabella.com.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Josefina Stavrakopoulos, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días. ¿Y ese levantamiento de ceja?
Sí, lo único que estoy moviendo es que últimamente tengo un sueño. No, te vas.
Date por satisfecha con el máximo esfuerzo que eso significa.
Muchas gracias. Me siento muy complacida.
¿Tú viste la película Pesadilla? ¿Freddy Krueger y eso?
No.
Bueno, qué triste, no es de esa generación. Es tan millennial la José y la Piedad Vergara. Qué infumables que son.
Somos el team millennial.
Sí, vi la foto.
Son más chicas que millennials.
O sea, sí. No, son millennials.
Sí, todavía son millennials.
Sí, no, absolutamente.
No, sí, en realidad. Sí.
Pero, bueno, dame un segundo. Le voy a hablar a la Connie, que es casi que está en el borde de ser millennial. Pero es de Abaco. ¿Acordáis de Freddy Krueger, Pesadilla, no es cierto? No, venga, que no te acordáis.
Obvio.
Porque, ¿te acordás que,
porque es parte
¿te acordás
de la
que los cabros no podían quedarse dormidos porque se quedaban dormidos y le aparecía Freddy Krueger? Bueno, yo ando con el mismo sueño. Me quedo dormido, sale Freddy Krueger. O sea, que estoy a punto de que me vea lo mismo, que salga Freddy Krueger.
Con palito de fósforo ahí.
Sí. Ya. Vamos con los titulares más importantes, 7:39.
Este miércoles se dará a conocer el veredicto para los 9 bolivianos detenidos en la frontera con Chile. La defensa solicitó que en caso de ser declarados culpables se les otorgue la pena sustitutiva de expulsión del país. Esta tarde se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de Codelco. La reunión busca resolver la controversia con la Contraloría con respecto a las facultades que esta tiene de cuestionar la indemnización de 511 millones de pesos pagadas al ex director Augusto González. A las 11 de la mañana comienza a nivel nacional la marcha por la educación convocada por la CONFECH. La cita es en Plaza Baquedano para continuar hasta la Alameda con Echaurren. También se esperan manifestaciones en Valparaíso. Y en el ámbito internacional les contamos que mientras se negocia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, durante la jornada se inaugurará el nuevo Parlamento británico elegido en las últimas elecciones y en donde Theresa May perdió la mayoría absoluta.
Dicen que es un mito, fíjate, pero probablemente para muchas aerolíneas lo sea, pero no para todas. Esto de qué pasa si tú naces arriba de un avión.
El premio gordo, ¿no?
Y algunos te dicen que te dan el premio gordo, otros dicen que tienes pasaporte en todo el mundo, todos esos típicos mitos que se dicen. Bueno, resulta que ocurrió con una mujer, una ciudadana india, que estaba en un vuelo que había partido desde Damán, que es una ciudad saudita, y que iba a Kochi, en Kerala, embarazada de 7 meses, y que de repente, de modo repentino, empezó a tener dolores de parto y la tripulación preguntó si había algún doctor. Ahí una enfermera se ofreció a asistirla, tuvo lugar mientras el Boeing 737 se dirigía al aeropuerto más cercano, que era Bombay. La cosa es que tuvo la guagua y cuando la tuvo, su atención por favor, les recordamos que está prohibido fumar en el baño, teniendo en cuenta que es el primer bebé nacido en vuelo en Jet Airways. Tenemos el placer de ofrecerle un pase que le permitirá libre acceso a nuestros vuelos durante toda su vida.
No,
la mujer lo único que quería en ese momento era epidural, pero no.
le dieron
por lo menos un pasaje por vida.
Es como de película igual.
Va a tener acceso a una bolsa de maní extra por cada.
¿Qué fue?
Su atención, por favor. Tripulación, cross-check y reporta. Puertas en automático. Verá peor que cuando vais tomando pista y ves que el avión no despega y de repente escuchas el piloto que dice: tripulación, puertas en manual, cross-check. Y tú decís: ¡ay, sonamos! Para cambiarnos de avión. Porque te dicen puertas en manual y es como: ¡ah, listo!
No, mejor no.
Ya, gracias, José.
Buenos días.
Oye,
buenos días.
Para los que puedan escuchar lo que voy a decir, porque parece que estamos con problemas.
Me encanta tu mensaje, es surrealista.
Para los que puedan escuchar, porque estamos con interferencia y con baja potencia, ayer se cayó un árbol en el cerro. Se andan cayendo los árboles en todos lados. Es un problema de verdad.
En el Cerro San Cristóbal.
En el Cerro San Cristóbal, claro, que es donde están las antenas. Y estamos con menos potencia, lo que significa que en algunas partes no nos estamos escuchando y en otras nos escuchamos mal o con interferencia. Estamos trabajando para ustedes. Pero de todas maneras, está la señal online. Está la transmisión en vivo a través de Facebook. Hay otras fórmulas para... A mí yo escucho que tienen que ver el video para que miren a Juan Manuel si hoy día está hecho de verdad...
Que déjame contarte.
¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? No,
hace muchos años con mi querido amigo Ricardo Soto trabajamos en una radio. Estábamos al aire y de repente el radio controlador nos dice: ¡hoy! Así por los audífonos, ¡hoy! Nos caímos. Eso de nos caímos, ¿quién?
¿Qué están hablando solo?
Y Ricardo,
¿ah?,
dice: ¡tala weá! puta radio de mierda. Y el radio de otro lado me dice, pero nos caímos solo en Coquimbo. Seguimos en el resto de Chile.
Ups,
no había alcanzado a terminar la frase. El radio controlador de explicarle. Le dice, nos caímos, no alcanza a decir, nos caímos, a la weá, esta radio mierda. Siempre pasa lo mismo, si no se puede trabajar. Pero nos caímos en Coquimbo, era para avisarte. Serio, seguimos en todo Chile. Le dice, oh, ya. Un abrazo, mi querido Ricardo.
Ya.
En fin.
Beso para el cielo, tal cual. Ya.
Seguimos en el Duna en punto, 7 de la mañana con 44 minutos.
¿Seguimos con qué?
Tírate algo, hombre. Ya, vamos con Crónica Nacional esta mañana. Bueno, hemos tenido en la discusión política hartas cosas y probablemente ayer todo quedó marcado predominantemente por la frase de Sebastián Piñera en este evento el fin de semana, que dio que hablar, este chiste de mal gusto y que provocó reacciones de La Moneda, de la propia presidenta Michelle Bachelet. Déjenme llevarlo a otro tema, porque hay una discusión que no voy a decir, ni por lejos me atrevería a decir que está pasando colada, pero que creo que es muy importante, que se está generando sobre el aborto, la discusión sobre el aborto, el debate que está teniendo lugar en nuestro país. Viene hoy día, de hecho, destacado en la prensa esta discusión. Hoy día en el EMOL, en el portal del Mercurio, en emol.com, vienen varios artículos que están muy interesantes. Yo hace rato que vengo recomendando que le den un vistazo a EMOL con el trabajo de reporteo propio que se está haciendo allí. Y viene un artículo sobre el senador Pedro Araya, que es el parlamentario que se convirtió en la pieza clave en la votación de este proyecto de aborto, que es un independiente cercano a la democracia.
Ex-demócrata.
Claro, es DC. Sigue manteniendo cercanía con el partido, pero ya no pertenece a la Democracia Cristiana, que es integrante de la Comisión de Constitución y que condiciona su respaldo a este proyecto después de que en el informe del Sename, que fue redactado precisamente por un grupo de diputados, se responsabilizara de la crisis a Javiera Blanco, con quien él tiene un vínculo sentimental.
Son pareja.
Claro, entonces aquí esta parte de la historia está muy interesante. Y la otra es lo que está ocurriendo con algunos candidatos presidenciales, particularmente con los que corresponden al sector de la nueva mayoría, y especialmente Alejandro Guille, que se manifestó a favor de la objeción de conciencia, desmarcándose de alguna forma de la postura oficial del gobierno, señalando durante su participación en un foro organizado por la Universidad Católica que cuando se trata de aspectos éticos sobre la vida de las personas es una decisión que es individual. Y además aprovechó de criticar al Tribunal Constitucional diciendo que, de haber estado en Francia, él, por ejemplo, habría votado por Macron. Para tratar de hacer un símil sobre las posiciones que asumen candidatos presidenciales frente a discusiones como esta.
Yo le hubiera preguntado inmediatamente por algunas de las propuestas de Macron que van en dirección totalmente opuesta a las propuestas que están contenidas en el programa Alejandro Guille, en materia de reforma laboral, de número de horas de trabajo, de jubilación, de edad de jubilación, etcétera, etcétera. Es bien fácil decir cualquier idea de esa, voy a votar por Macron porque está de moda, digamos. Ah, es lo mismo que ha pasado por mucho tiempo con Justin Trudeau en Canadá, ¿verdad? Claro. Son estos liderazgos emergentes, hondero, guapo, inteligente, que hicieron una hazaña, etcétera, etcétera, pero a la hora de la comparación efectiva de las propuestas, no cuadra.
Claro, ahora
no
sí.
Cuadra.
Yo creo que sobre Justin Trudeau nosotros tenemos que meter un poquitito. Yo estaba leyendo harto en estos últimos meses sobre él, ahí. El cambio de cierta forma del paradigma político que históricamente ha acompañado a los canadienses es bien interesante. Él está lejos de ser el primer ministro de moda. Es todo lo contrario. Es como probablemente porque los canadienses estaban buscando una reformulación política importante, que llega esta figura, pero los cambios que ha provocado desde el punto de vista social empiezan a ser bien interesantes. A ver si en algún momento tenemos tiempo de comentarlos a la vuelta de mi periplo por el mundo.
No. Que no serán aeroflotos.
Sí,
que no. Oye, una mención cortita solamente a propósito de lo de Pedro Araya. Sería bien interesante que Pedro Araya aclarara cuánto de su... Porque viste que ayer, después de que salió el informe lo votaron la negligencia inexcusable de la que se acusó Javiera Blanco, como en su calidad de exministra de Justicia, la votaron a favor los parlamentarios de la oposición, pero además también Ramón Farías y Camila Vallejo.
Claro.
Ramón Farías era el presidente de la Comisión Investigadora del Sename 2. Y eso fue lo que salió a condenar Pedro Araya, que parlamentarios de la nueva mayoría hayan votado en contra de Javiera Blanco. Él acusó que incluso se había votado esta negligencia inexcusable por cosas de las cuales no tenían nada que ver con su periodo como ministra, etcétera, etcétera. El punto es que dijo que este tipo de situaciones condicionaba la posibilidad de lograr acuerdos al interior de la nueva mayoría y condicionaba también, ¿verdad? Particularmente la manera en que se vaya a votar el proyecto de ley de aborto. La Democracia Cristiana, además, esto es en paralelo, además condiciona incluir la objeción de conciencia en el proyecto de ley para aprobarlo. Hay un acuerdo de los senadores del partido que se tomó en una reunión, como dice la tercera día, donde estuvo Carolina Koch. Se encendieron las alertas en el gobierno producto de esto, pero yo creo que está por ahí nomás, porque el otro día nosotros hablábamos con Rodrigo, con Felipe Arboe, que es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, donde se vio toda la primera parte del proyecto de ley, y Felipe Arboe decía, bueno, ahora tenemos que entrar a la discusión de la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia parece no, la polémica está en el tipo de objeción que plantea el rector de la Universidad Católica, que es la objeción institucional de conciencia. Eso no va a ser, no va a ser legislado de esa manera. Se va a legislar la objeción de conciencia como la objeción de conciencia se legisla normalmente, que es personal. Y producto de ese, de la inclusión de la objeción de conciencia, es que la tramitación de proyecto de aborto va a tener que dar una vuelta más larga.
Claro.
Va a tener que llegar a Hacienda, porque si va a haber objeción de conciencia, como se supone que la va a haber, en algunos lugares donde hay un médico que es el único que pueda estar eventualmente en condiciones de practicar un aborto, y por razones de tipo, comillas, valórico, él se negara a realizar, a practicarlo, tiene que haber uno que sí lo pueda hacer para que las mujeres de ese lugar de Chile, que puede ser X, tengan igualdad de condiciones respecto del resto de las mujeres del país. Eso es lo que está detrás. Entonces, se tiene que dar la vuelta más larga, pero bajo ninguna circunstancia Arboe dijo que no iba a legislarse el proyecto incluyendo la objeción de conciencia. Entonces, a lo mejor estamos ante una polémica que puede ser un poco artificial, ¿ah?
Un par de cosas más antes de irnos ya, porque nos estamos acercando a la hora del término del programa. Temprano comentábamos que hoy día es la tercera marcha nacional por la educación de la CONFECH, y el lema es: este partido se gana en la calle, donde estudiantes y adherentes al movimiento se van a manifestar ahora por una educación pública, gratuita y de calidad. La pregunta que bien vale hacerse es: ¿what?
¿Again?
Pero,
¿otra vez?
¿Qué es lo que se pretende? Si es exactamente esto que se está discutiendo en el Congreso, y las discusiones ya se están dando en el Congreso, el proyecto está allí, lo que hemos visto más bien son aspectos de características más bien técnica antes de avanzar para sacar de la glosa presupuestaria y poder incorporar como ya gasto permanente la gratuidad hasta el 60% de la educación. Los proyectos están avanzando, no probablemente todo lo rápido que algunos quisieran, pero están avanzando, y por lo tanto huele lamentablemente esta movilización a simplemente no quiero perder mi oportunidad de ser en estos momentos el presidente de alguna de las federaciones de estudiantes y con proyecciones políticas, y por lo tanto necesito visibilidad. Lamento decir que suena a eso, aunque no lo sea, aunque tiendo a pensar que lamentablemente eso es, porque la CONFECH no solamente ha perdido fuerza, y la ha perdido porque se pierde fuerza en la medida en que se ganan con idea los planteamientos que se han hecho, y es efectivamente lo que este gobierno ha realizado, finalmente recoger parte de esa exigencia y materializarla en iniciativas legales. Por lo tanto, la CONFECH simplemente debería acompañar el debate legislativo y no salir a marchar por las calles con la lógica que indica, como si estuvieran pidiendo algo que no les han concedido, porque ese proyecto o esos proyectos están en el Congreso y es allí donde se están discutiendo. Y no es que estemos viendo aquí la negativa a no querer mejorar la calidad de la educación propiamente tal, que fortalecer la educación pública. No he visto ningún parlamentario de oposición que no quiera fortalecer la educación pública, por si alguien me quiere sorprender con algún dato del que podemos discutir sobre de qué forma se puede fortalecer la educación pública.
Son los instrumentos los que difieren.
Y yo me imagino que es allí donde uno tiene que dar las discusiones, porque en la calle no se me enseñan instrumentos. En el parlamento se enseñan instrumentos. En la calle lo que se hace son exigencias sobre cosas que no te están concediendo, pero aquí esto está sobre la mesa, y por lo tanto, lamentablemente huele, pero es que no es que huela, lamentablemente es una o un interés de figuración política o de derechamente de manipulación política de algunos partidos como el comunista. Y yo sé que es incómodo y es, ah, pero si eso es, punto. Si, digamos, asumamos las cosas como son. Y eso sin duda es. Nada más.
Y varios vinculados con el Frente Amplio, Juan Manuel. Sí, evidente. Muchos de los movimientos estudiantiles tienen militancia en movimientos que están dentro del Frente Amplio. Uh-huh. Oye, yo.
Es a partir de las 11 de la mañana. Sí. Y sí. Empieza a empezar a quedar, ¿no?
En el minuto que nos queda, el terrorista que ayer pretendió atentar en una estación en la estación de Bruselas y según se sabe hoy día pretendía causar grandes daños personales, eso es lo que se sabe, ya está identificado, es un hombre de origen marroquí, 36 años, vivía en Molenbeek, el barrio de Bruselas, de donde salieron los terroristas que atacaron anteriormente en Francia y también en la propia Bélgica. Es un hombre que era conocido por la policía, fíjate, pero por delitos de delincuencia. No estaba asociado a terrorismo. La policía calcula que los daños que provocó la explosión de un artefacto que estaba dentro de una maleta con ruedas. No provocó daños a nadie, no hirió a nadie, el hombre fue abatido por militares que se encontraban ahí, fue un atentado frustrado en definitiva, ayer por la noche en los pasillos de la estación central, pero le devolvió a Bruselas una sensación de susto, y es obvio y es absolutamente legítimo que así sea. Hace un año, el 22M, ¿verdad?, colocó a Bruselas en alerta máxima en días posteriores a los ataques terroristas en París en noviembre del 2015, bueno, etcétera. Hay una larga lista, ¿verdad?, de incidentes. Este atentado provocó escenas de pánico, literalmente. Escenas de pánico, la policía desalojó rápidamente la estación, se estableció un perímetro de seguridad y toda la operación que siempre va asociada a eventos de esta naturaleza. Desde el 13 de noviembre de 2016 en París, los atentados en París, el gobierno belga mantiene, ¿verdad?, desplegado al ejército en puntos emblemáticos de Bruselas, estaciones de metro y de tren, por eso había militares y estos fueron los que actuaron y abatieron al hombre que es denominado hoy día terrorista, pero que hasta ayer era conocido como un delincuente.
Te vamos a tener durante el día la revisión de los temas que vayan marcando la pauta, así es que ya empezamos a despedirnos. Vienen las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos y sigue luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y mi querida Colin Stipicic. Yo me despido del Duna en Punto de aquí hasta la próxima semana, hasta el jueves de la próxima semana. Los acompaño esta tarde en Nada Personal con Consuelo Saavedra y aprovechamos de mirar otros temas también que hayan estado en la agenda durante este día miércoles. Gracias por su sintonía, mi querida Connie. Aproveche mi ausencia para desordenar todavía más esta casa. ¿Cómo que estamos caídos? Esta radio. Estamos caídos solo en... Es buena la historia, ¿no?
Es muy buena.
Ya. Lástima que se le haya perdido buena parte de la gente que nos sintoniza todos los días.
Más divertido que un conocido amigo que trabaja en la empresa.